Estamos en nuestra serie a través del libro de Lucas. Estamos en Demasiada Verdad, esta sección donde Jesucristo, de camino a Jerusalén, tiene un tiempo de enseñanza y de discipulado fantástico y de predicación del reino de Dios. Este material único y exclusivo de Lucas, después de él dedicarse a examinar, investigar como hombre de ciencia, nos presenta estos textos increíbles. Hoy estamos en el capítulo 17. Saquemos nuestras Biblias, pues. Abrámoslas justo ahí en el capítulo 17, comenzando en el verso 1. ¿Cómo les está yendo de Olimpiadas, oigan? Ni tiempo, ¿verdad?, de verlas. Luego 5 horas de inauguración. Digo, ¿quién va a tener 5 horas de inauguración? Te la creo cuando vivieron en México, ¿no? Que no había mucho que hacer. Pero aquí, bueno, si tú no puedes invertir 5 horas, definitivamente no puedes. Pero no sé, de repente hoy no había visto tampoco Olimpiadas, pero chequé rápido e hice el trabajo para ustedes. Les traigo la tabla de medallas. Número 1, Estados Unidos, obviamente. Todavía no. O sea, sí, pero todavía no. Todavía no. Estamos Australia, fíjense, 3 oros. 3 oros, después Hungría, 2 oros, y ahora sí, USA. David Correa, sí se puede. Ah, ¿verdad? 1 oro y 4 platas, etcétera. Argentina, 8º lugar, con 1 oro en judo, fíjense. Somos buenos, decían en México, buenos para los moquetes. Ya nada más empiezan las peleas y los golpes, y ahí los latinoamericanos decimos yo. Sí, Argentina es el primer país latinoamericano que de repente emerge de las cenizas. Y de repente Brasil, 1 plata y 1 bronce, colocándole en el lugar número 15, me parece. Interesante, ¿qué caracteriza a todos estos atletas que están viviendo definitivamente su sueño allá en Río 2016? ¿Qué puede caracterizar? Eso, qué muchachita tan inteligente. ¿Qué dijiste, Bombón? Disciplina. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Disciplina, bien. Leí una cita citable o un quote acerca de la disciplina y dice: todos sufriremos una de dos. O dicen en México: todos comeremos de 2 sopas. El dolor de la disciplina o el dolor del fracaso por la falta de disciplina. El dolor de la disciplina o el dolor del fracaso por la falta de disciplina. Y eso es cierto, ¿eh? Este sábado estábamos en nuestra Music Day acá en Semilla. Estuvimos con algunos adolescentes, los que se animaron o los que sus papás pudieron traerlos. Y a mí me tocó una alumna de guitarra, Rebequita, y no tenía ella idea de cómo se agarraba el instrumento. Y luego sus papás pues le enviaron un instrumento que estaba con el puente, el bridge, un poco alto. Parecía un arco, nada más le faltaban las flechas, así las cuerdas, así. Y la pobre le decía: doy. No podía, pobrecita. Estuvo 2 horas tratando de domar la escala de do, y lo hizo, ¿eh? Y sus manos estaban así, rojas, rojas, rojas. Si alguien ha tenido experiencia de tocar un instrumento, sabe que lo primero que salen son, antes de sonido, salen callos. Antes de sonido salen callos. Bueno, pues esta pobre estaba así como que sufriendo. Y sí, todos comemos de 2 sopas. Del dolor de la disciplina o del dolor del fracaso por falta de disciplina. Y yo he llegado a esta conclusión en mi vida personal, que para poder vivir la vida cristiana, para poder disfrutar la manifestación del Espíritu Santo en mi vida y experimentar los dones de Dios, ¿no? O el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, necesito un milagro de disciplina para poner mi despertador más temprano, hacer una cita diaria con Dios, disciplinarme a leer, a meditar, a guardar y sobre todo a obedecer la palabra de Dios. Esta tarde en Lucas capítulo 17, comenzando en el verso 1, tenemos ese tema. Y el título está así un poco las marcas de Jesucristo. Las marcas de Jesucristo, pero no en las manos, porque tú vas a Google y pones las marcas de Jesucristo y te salen manos y te salen una serie de situaciones. Ya no, ahí interesante. No, las marcas en el corazón, en el alma, los rasgos del cristiano. ¿Cómo es una persona que es un seguidor y un discípulo de Jesucristo? Vayamos juntos a Lucas capítulo 17, verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que él o que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Vamos a orar. Señor hermoso, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva. Tu palabra es eterna. Cielos y tierra pasarán. Tu palabra nunca dejará de ser. Y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo, el Verbo. Señor, queremos honrarte, honrar tu palabra y pedirte que abras nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu palabra, Señor. Y contemplando tu gloria en ella, como en un espejo, podamos ser transformados, Señor, como tu imagen, por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu nombre, Señor. Amén. Y estos versículos que acabo de leer para ustedes nos hablan de que, así como los competidores olímpicos enfrentan carreras, enfrentan obstáculos, enfrentan luchas, y de hecho algunos textos en el Nuevo Testamento usan justamente la referencia de los Juegos Olímpicos y de las carreras muy conocidas en el tiempo de Jesús por la influencia griega, ¿no? Es imposible que vengan tropiezos, ¿no? Es imposible. ¿Qué es un tropiezo? La palabra tropiezo significa literalmente trampa. Trampa que cuando caes te lleva a la ruina. Es imposible que no haya trampas preparadas para ti que cuando caes te llevan a la ruina moral y espiritual. Es imposible. Y Jesús dice: ay de aquellos por quienes he puesto el tropiezo. En otras palabras, no tenemos que preocuparnos mucho por aquellos que ponen las trampas, porque de ellos se encarga Dios. Pero el verso 3 nos dice Jesús con toda claridad de qué debemos preocuparnos en esta carrera donde hay muchos obstáculos que cuando caes te llevan a la ruina. Cuiden de ustedes mismos. Cuiden de ustedes mismos. ¿De qué cosas se cuida el atleta? Y otra vez voy a mi apuntador celestial número 2. ¿De qué tanta cosa se cuida un atleta, mi querido Pamán? Es la alimentación. Bueno, Luz es una extraordinaria cocinera, como la mayoría de las semillosas, ¿verdad? Y me platicó una vez uno de mis hijos que un día preparó en su cumpleaños, en el cumpleaños de Adolfo, una comida estupenda que aparte hasta nos envió, ¿no? Y él en un acto de disciplina, ¿verdad?, por el compromiso de salud que él tiene con él mismo, sacó literalmente una lata de atún. Le dije: no, hombre. Para empezar, yo le hago eso a mi esposita y me manda el con todo y atún a no sé dónde, ¿no? Pero bueno, acá se entiende que es por disciplina, aquí sería por berrinche, ¿no? Exacto, pero ¿de cuántas cosas se priva, se cuida un atleta o alguien que tiene un compromiso con él mismo? Pues así Jesús nos dice: hey, no se preocupen de los que ponen las trampas para llevarles a la ruina. Preocúpense más de ustedes. Y toca un tema, dijera mi mamá en este español dominguero, neurálgico. O sea, un punto neurálgico, un punto bastante, bastante sensible, que es el asunto de las relaciones deterioradas, el asunto de las relaciones rotas, el asunto de las peleas, de los resentimientos. Checa lo que dice versos 3 y 4. Cuiden de ustedes mismos. En primer lugar, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviese a ti diciendo: me arrepiento, perdóname, manito. O perdóname, manita. perdónale. Y está escrito en imperativo, perdónale, repréndele. ¿Sabes qué? Mientras yo leí estos dos primeros versículos donde Jesús nos habla de la necesidad del perdón, me di cuenta de algunas cosas, y una de ellas es que hay un primer paso, y el primer paso es hablar con la persona que te ofendió. Y en mi caso, eso me cuesta trabajo. Cuando de repente sufro un agravio, o cuando alguna relación se... Porque uno es como jarrito de tlaquepaque, bien sentido, se siente uno de todos, ¿sí o no? ¿No? Y entonces, ay no, es que me miró feo, ¿no? Le puso más pollo a la enchilada verde del hermano, me odia. No, uno es así. Pero acá dice, lo primero que tienes que hacer es tú tomar la iniciativa e ir a reprenderle. Y eso me hace recordar a Jesús, porque cuando la relación entre Dios y el hombre se rompió, quien tomó la iniciativa no fue el ofendido, perdón, no fue el ofensor, sino el ofendido. En otras palabras, Jesucristo vino y buscó lo que se había perdido. Eso se me hace muy interesante, y se me hace que deberíamos de tomar nota celestial y considerar esto. Cuando hay relaciones deterioradas, la reconciliación, generalmente el primer paso no lo da el que ofende, sino el ofendido. Y Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido, esta relación rota entre el Padre y nosotros. Y me llama la atención porque justamente el sabio Salomón en Proverbios 17:10 nos dice: fieles son las heridas del que ama, importunos los besos del que aborrece, ¿no? Nos habla de que es mejor la reprensión manifiesta que el amor oculto. Escucha esto, lo que dice Salomón: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. En otras palabras, una persona que te ama con amor te aprenderá a decirte las cosas que necesita decirte, ¿no? Cuando una persona te ve equivocarse y no te dice nada, a esta persona en mi rancho se les llama alcahuetes, no amigos. No existe un amigo que te ame, que te ve equivocarte y no te diga nada. Uno está igual que tú. Ciegos guías de ciegos. Perros no comen perro. Pero si alguien que vive en la luz ve equivocarse a un hermano, lo primero que hace es ir y hablar contigo. Ahora, ayer en el seminario de Gálatas, que estuvimos de 9 a 3, 58 asistentes, con mucho aguante, y tuvimos un muy, muy buen tiempo. Quiero nuevamente felicitar a los voluntarios que nos prepararon un lunch increíble. Un día antes vinieron a aspirar el cuarto donde estuvimos estudiando. Estaba un poquito caliente, pero fue de veras de lujo, de lujo, de lujo. En este seminario de Gálatas, en el capítulo 6, aprendimos algo: que cuando nosotros vamos a reprender a alguien o amonestar a alguien, necesitamos primeramente considerarnos a nosotros mismos y hacerlo con un espíritu de mansedumbre, ¿no? Hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Yo sé que es difícil, porque cuando has sufrido un agravio, cuando estás lastimado, es difícil reprender a alguien sin hacerles sentir tu enojo. Bueno, yo te paso un tip: en lugar de que tú seas alguien que acusa, ¿no?, a esta otra persona, dile cómo te sentiste. ¿Sabes? No me sentí escuchado, pero es importante. Me sentí ignorado, o me sentí que no me diste suficiente comida. Pero es importante la reprensión. Y aparte, esto es una síntesis de un diálogo y de un entrenamiento que Jesús tiene con sus discípulos en Mateo 18. Y en la mayoría de los círculos cristianos bíblicos, y aún estos círculos de trabajo, de corporaciones, donde tienen a la palabra de Dios como fuente de autoridad, entrenan a su personal en Mateo 18, justamente en estos principios. ¿Cómo se reconcilia una relación rota? Mateo 18 lo dice con más claridad. Acá lo dice de una manera sintetizada, y es la siguiente: ve tú estando tu amigo y tú solos y repréndele. En otras palabras, ¿qué es un chisme? externar algo con una persona que no es ni parte del problema ni parte de la solución. Eso es un chisme. Y eso no ayuda a nadie, no honra a Dios. De hecho, eso aleja a los amigos, eso aleja a las personas, eso rompe más el corazón. Cuando tú has sufrido una ofensa, lo que necesitas hacer es hablar tú y la persona solos, ¿no? Si te escucha, has ganado a un amigo. Si no, dice el Señor, pues lleva a otra persona, porque en boca de dos o tres testigos debe de constar toda palabra. Pero pues es cuando se pelea el esposo con la esposa, y como no escucha el esposo a la esposa, pues va y le dice a su mamá. Y luego se arreglan y la mamá no, pues, por eso les dicen cosas a las suegras, ¿no? Y a los, nos dicen cosas a los yernos. ¿Por qué las meten, señoras? ¿No? Una persona imparcial que ame a Dios y que tenga este libro como la regla única de fe y de autoridad. Una persona imparcial puede ayudar a dos personas a comunicarse, ¿no? En tercer lugar, si no se escucha, dice el Señor, díselo a la iglesia. Es algo que quizá a nivel de comunidad debemos de resolver, y si no, pues tenle como una persona no cristiana. ¿Y cómo se tiene a una persona no cristiana? Se ora por él, se ora por ella. Pero si se arrepiente, dice Jesucristo aquí, perdónale, y es un mandato. ¿Cuáles son las marcas de un cristiano? ¿Cuál es la disciplina? Mi esposita fue ganada por una persona llamada Armando Alducin, que después salió como predicador en la televisión, se hizo muy famoso, pero a mi esposita la ganó en una semilla en casa, en un grupo muy pequeño. Cuando en el 98 comenzamos reuniones en Semilla, en la Ciudad de México, y estábamos pensando que algún pastor nos orara por nosotros, nos diera la patadita celestial, o si tú quieres, en términos más religiosos, nos ordenara, pues le pedimos al pastor Alducin. Y entonces tomamos un desayuno con él y solo nos dio un consejo: desarrollen un corazón de perdón. Porque otro pastor también, muy famoso y muy querido, nos dijo: las ovejitas son como abejitas, a veces son abejitas, te pican. Y no puedes resentirte con las ovejitas. Ahora, sí te pican, pero también te dan mucha miel. Y para que te den miel necesitas desarrollar un corazón de perdón. Si tú estás, somos llamados a vivir en comunidad, ¿correcto? Por eso nosotros hemos reconocido en Semilla que somos una comunidad multigeneracional. Bueno, en las comunidades hay diferencias y necesitamos aprender a resolverlas. Entonces, en primer lugar, el ofendido toma el primer lugar para la reconciliación, y en un espíritu de mansedumbre, como dice Gálatas 6, léanlo después, platiquen. Y como nosotros en el primer año, como todas las parejas, mi esposita y yo, nos agarrábamos del chongo, ¿verdad? No con violencia ni físicamente, pero discutíamos hasta que volaba la mosca, ¿no? Y menso de mí, porque a mi esposa no le ganas, bro. No le ganas, o sea, no le vas a ganar. Entonces de repente ya estábamos enfrascados de que si había borlado para arriba la mosca, si para abajo, si para un lado, para el otro, y no nos poníamos de acuerdo. Entonces yo dije, bueno, estamos discutiendo simplemente por discutir, pero no estamos tratando de resolver nada. Y dijimos, ¿sabes qué? Ok, vamos a disciplinarnos otra vez para que cuando discutamos, estamos discutiendo para arreglar las cosas y no simplemente para alejarnos el uno al otro, acusarnos el uno al otro. Digo, se dice fácil, ¿verdad? Por eso es importante leer el siguiente versículo. ¿Me acompañan? Se dice fácil, pero por eso es importante leer el contexto. Verso 5. Oye, dijeron los apóstoles al Señor, pues si es así la onda, pues aumentanos la fe, ¿no? ¿No? Si así se va a poner la cosa, pues híjole, aumentanos la fe. Y el Señor dice, no es el tamaño de tu fe, es el objeto de tu fe. Y nosotros no somos personas religiosas porque no creemos en esta fe en cuestiones subjetivas, sino la fe cristiana es una fe objetiva en la persona y en la obra de Jesucristo, cuyo reino domina sobre todos. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, el fin. Él es la razón de nuestra existencia. Él es nuestro Salvador y en Él está nuestra confianza. Y si Él se levantó de los muertos, sabemos que viviremos con Él. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará de sobre el polvo y aún deshecha está mi carne, decía Job. Con mis ojos veré a una persona que es el objeto de mi fe y este es Jesucristo. Entonces Jesús dice, sí, te hace falta fe para desarrollar este corazón perdonador. Pero no es cantidad lo que necesitas, sino objetividad. Verso 6. Si tuvieses fe pequeña, como un grano de mostaza, pero en un gran Dios, que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, así de grande es nuestro Dios, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate de ti, desarráigate y plántate en el mar y les obedecerá. Tú podrás decir ese resentimiento contra tu padre: desarráigate y sal fuera y te obedecerá. Pero necesitas fe. En otras palabras, no está hablando una fe subjetiva en cualquier cosa, ni tampoco usada para alguna cosa fuera de la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5 dice que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, en otras palabras, de acuerdo al menú, cuando tú vas a los mariscos sinaloenses, jamás vas a pedir pues un cóctel de camarones tipo DF, es lo que mi esposa a veces pide, y cuando pide un cóctel de camarones, bueno, le trae un aguachile delicioso, pero mi esposa recibe una cosa diferente. Entonces es importante que la fe también sea basada en la palabra de Dios. Si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y si estamos pidiendo algo de acuerdo a su voluntad, sabemos, dice el apóstol Juan, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En eso tiene que ver también la fe, ¿no? Señor, yo quiero perdonar a mi padre. Bueno, estoy pidiendo algo de acuerdo a su voluntad. Ahora, mi papá nunca se arrepintió, que yo sepa. Mi papá murió, por lo menos sin expresarnos a nosotros su error, y jamás arregló cuentas con mi mamá o con ninguno de mis hermanos, con mi hermano o conmigo. Yo espero que él haya arreglado cuentas con Dios. Pero ese es el peligro, que el perdón en este caso tiene dos partes. Uno es desarraigar el sicómoro de resentimiento de tu corazón, porque la Biblia dice que la amargura es como una raíz que contamina a toda tu casa. Hay gente amargada que no ha perdonado, no ha sido obediente en perdonar, no ha tenido la fe y la objetividad en Cristo. Bueno, vive resentida y ese resentimiento se empieza como una raíz a extender. Mi papá nunca me pidió perdón. Es interesante que yo, aún como cristiano, cuando pensaba en él me dolía el estómago. Y yo no había entendido que el perdón tiene dos partes. Uno es que nuestra relación se recupere, y se recupera cuando el ofensor te pide perdón, y entonces tú le perdonas. Y perdonar es, no es esto de perdono pero no olvido, ¿verdad? Sino es perdonar, olvidar. De la manera que Cristo nos perdonó, somos llamados a perdonar. Pero antes de restaurar nuestra relación, se tiene que restaurar nuestro corazón. En otras palabras, una persona necesita aprender a perdonar por salud personal, porque la Biblia dice que si no perdonamos, y en el caso de los cónyuges, nuestras oraciones tienen estorbo, ¿no? Entonces tiene dos partes. Una es de la manera que Cristo me perdonó, así perdono de todo corazón a los que me ofenden. Porque esa es una evidencia de cristiano, y lo dice el Padre Nuestro. Porque si no perdonan de todo corazón a los que les ofenden, vuestro Padre Celestial tampoco les perdonará a ustedes sus ofensas. Entonces, por obediencia y por salud. Pero la otra es por restauración, cuando el ofensor viene arrepentido, después de una exhortación en amor. Pero para eso se necesita fe. Fe en el Señor, fe objetiva. Verso 7. No solamente el perdón es una marca de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cuál es la razón por la cual necesitamos perdonar? Vamos al verso 7. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo? La palabra siervo es un esclavo. y que era muy común dentro de ese imperio romano, esta figura del siervo. El siervo era aquella persona que estaba en relación permanente de obediencia, ¿no? Relación permanente de obediencia con su amo. Nosotros sabemos, bueno, en nuestros países hay servidumbre, ¿no? En este país hay muchas figuras donde el empleado reporta al empleador, pero en este país de 9 a 5, bueno, pues te quitas la bota, Federica, del jefe y la dejas en la oficina. Pero acá el siervo estaba, repito, permanentemente a cualquier hora en una relación de servicio. Okay. Entonces dice, ¿quién de ustedes, pregunta Jesucristo, si tiene un siervo, este siervo le debe servicio, este siervo le debe respeto, ¿qué hará o apaciente el ganado al volver del campo? Luego le dice, pásate, siéntate a la mesa, ¿qué? ¿Nos comemos un taquito o qué? Más bien le dice, cocina la cena, vístete decentemente y después sírveme hasta que haya comido y bebido. Porque no es esto de que te sirve la cena y se va a descansar, ¿no? Pues igual se te antojan frijoles y no sacó frijoles y hay que calentarlos, ¿no? O se acaban las tortillas y tiene que calentar más tortillas, ¿no? Entonces el siervo, en este caso, tiene que esperar hasta que tú terminas de cenar, es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad que sí? Y por otra parte dice el Señor, ¿acaso da gracias? ¿O se siente en deuda con el siervo? Pues no es este su trabajo. ¿Por qué hizo lo que se le había mandado? Dice Jesús, pienso que no, a menos que ustedes tengan otra opinión. Así también, y esta es una comparación, así también compara esta escena ustedes, discípulos, cuando hayan hecho todo. Nota la palabra todo del griego, todo, que significa todo. O sea, todo. Cuando hayas hecho todo lo que te ha sido ordenado, di esto: siervo inútil soy, pues lo que debía hacer lo hice. Y vamos a ponerlo esto en contexto. ¿El perdonar a alguien es una opción o es un mandato? Y mi pregunta es, ¿cuántos han perdonado de todo corazón a las personas que les han ofendido? ¿Ya lo hicieron o están trabajando, están batallando? ¿Necesitan la fe como un grano de mostaza? Bueno, cuando ya lo hayan hecho, dice el Señor, serán entonces siervos inútiles. Ahora, si no lo hemos hecho todavía, no somos siervos inútiles, somos aprendices de inútiles. Y aquí va, díganlo conmigo, ¿no? Aquí va. Aprendiz de inútiles, aquí va, bro. Pero no se los voy a hacer repetir. Sí. O sea, lo que dice Jesús es cuando hagamos todo lo que Él nos ha dicho, que en el contexto es perdonar de todo corazón, aprender a resolver relaciones, no disciplinar a no dejar relaciones deterioradas. Esto no es de cristianos. El cristianismo tiene que ver con unidad. Somos un cuerpo, tenemos una fe, hemos sido bautizados en un mismo nombre, se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Nos debe de caracterizar la unidad, y es lo que dice Jesús: en esto conocerá todo el mundo que ustedes son cristianos, que se aman. No es de que son perfectos, no es que no se ofenden, es que hablan las cosas, que hablan y resuelven las cosas, ¿no? Ahora, si estamos en este proceso, pongámonos en nuestro resumen o currículum vitae. Siervo de Cristo, aprendiz de inútil. Y cuando tú hayas resuelto y aprendido a resolver tus problemas, entonces, según lo que leo yo acá, debemos de ponernos, somos completamente buenos para nada, porque lo que se nos mandó que hiciésemos, eso hicimos. Y Dios nos manda que aprendamos a resolver nuestros conflictos. Verso 11, el último movimiento. Bueno, la razón ya vimos, porque no es una opción, es una orden. Porque estamos en permanente relación de obediencia y de servicio a nuestro Dios. Por eso necesitamos desarrollar la disciplina de arreglar nuestros asuntos. Es una orden. Bien. ¿Cuál es la motivación? Verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Me encanta cuando la Biblia nos dice que los lugares donde el Señor iba pasando, porque no hay casualidades. solamente hay diocidencias. Dígalo con Nancy. Diocidencias. Estas son diocidencias. Y aquí resulta que entre Samaria y Galilea pasa por una aldea y miren a quién se encuentra. Verso 12. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esto era característico de la ley de Moisés, ya que a Israel le decía que cuando hubiese una persona leprosa entre el pueblo, se le arrojase de la comunidad. Se preparaban de repente estas aldeas fuera del campamento, en el caso cuando iban hacia la tierra prometida, estos leprosos tenían que sacar fuera del campamento, porque la lepra es progresiva, es contagiosa y es mortal, y es un sinónimo también en la Biblia del pecado, que es progresivo, que es contagioso y que si no se resuelve es mortal. Y entonces ellos necesitaban alertar a la gente: leproso soy, leproso soy. Y esta gente leprosa, bueno, pues era arrancada de sus familias, de sus ocupaciones, seguramente de sus propiedades, ¿no? Y entonces alzaron la voz, seguramente para decir: leproso soy. Pero su fe les llevó a más. Y una pequeña fe en un gran Dios, una fe no subjetiva, sino una fe objetiva en el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pudo bastante. Mira lo que dice: ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció, una de mis palabras favoritas cuando leo los evangelios, aconteció, porque no era una vez, once upon a time, ¿no? O supongamos que no, todo lo que está escrito de Jesucristo sucedió. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y yo quiero preguntarles: ¿cuántos de nosotros hemos sido sorprendidos con la respuesta a nuestras oraciones antes de que se las hayamos hecho a Dios? Alguien ha dicho: es que Dios me adivinó la mente, es que Dios me leyó el pensamiento. Ha sido tan bueno Dios y tan misericordioso que antes de que, dice el Evangelio, antes de que la palabra estuviese en la lengua de las personas, Jesucristo la conocía. Y no solamente esto, sino la respondía. Mira qué interesante texto me encontré aquí en el libro de los Salmos. En Isaías 65:24, te lo leo. Dice: y antes de que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, yo habré escuchado. Qué increíble. Este capítulo 65 de Isaías nos habla del reino de Dios. Es una fotografía o una visión de lo que es este reino de gozo, justicia y paz que Jesucristo vino a establecer a la tierra. Y repito, este verso 24 dice: cuando ustedes clamen, yo habré ya respondido. Cuando ustedes hablen, yo de antemano ya habré escuchado. Y fue lo que le sucedió a estos leprosos. Iban apenas de camino a presentarse a los sacerdotes cuando ¡pum! Por eso dice el libro de Efesios capítulo 3 verso 20-21, y me lo sé de memoria porque me encanta, y este versículo lo uso siempre cuando alguien me pide oración, siempre, inequívocamente: al que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, creemos o entendemos, a Él sea la gloria y la honra en la iglesia de Jesucristo por los siglos, amén. Qué interesante. O sea, yo le pido, yo voy a los sacerdotes, pero Dios es mucho más poderoso que mi fe, que mi necesidad. Dios no está limitado a estas cosas, y el Señor pues responde. En el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¡wow!, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo pudo haber sido eso? Volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo puede ser eso? Me dirijo a aquellos que cantan, aquellos que tocan instrumentos, aquellos que participan en la alabanza. Todos somos llamados cantar himnos, salmos, cánticos espirituales, algunos en la regadera, otros acá en la plataforma, pero todos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo sería glorificar a gran voz?
Gran voz es como...
No sé. Déjame...
Y al que está centrado en el trono, sea la gloria, la honra, la alabanza, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, Señor, existen. Y yo no sé qué tanta cosa, pero levantaron la voz y estaban adorando a Dios y estaban exaltando al que vive, ¿no?
Y no me refiero en plural, lo estoy diciendo mal, venía uno solo glorificando a Dios y se postró rostro en tierra a sus pies, verso 16, dándole gracias. Entonces entiendo que glorificar a Dios es darle gracias. Y este era samaritano. ¿Y qué fue lo que respondió Jesús acá? ¿No fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Cuál es la motivación para obedecer a Dios? La gratitud. O sea, Dios no es un juez injusto que te manda cosas absurdas. Si Él te manda a perdonar es porque antes te perdonó. Si Él te manda a morir a tus derechos es que Él murió en tu lugar. Y requiere que esa muestra de amor en nosotros encuentre una respuesta de obediencia, de fe y sobre todo de amor. La motivación por la cual servimos a Jesucristo, cantamos a Jesucristo, anunciamos a Jesucristo, necesita ser amor. De otra manera es una religión llena de ritos, de normas, sin sentido. La motivación tiene que ser amor. Y hay una tragedia descrita en el Nuevo Testamento, la tragedia del ser humano, y quizá pueda ser o ha sido tu tragedia por mucho tiempo. Sin duda ha sido mi tragedia por mucho tiempo. ¿Cuál es esa? Romanos 1:21 dice: porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias. No darle gracias a Dios, no glorificar a Dios, es una tragedia. Ese es el tropiezo. Olvídate de Satanás, el diablo, el mundo. De eso se encarga el Señor. Pero no glorificar a Dios, no darle gracias, no apreciar su amor, no apreciar su sacrificio, enaltecerte y sentirte con derechos de lo que Dios es y ha hecho por ti, eso es un problema. Y Jesús dice: ey, aquí había 10, ¿por qué regresa solo uno? Déjame llevarte al Antiguo Testamento y leer una porción breve, y solamente te la antojo para que después en tu lectura entre semana la leas un poco más tú. Es la historia de Ezequías, un gran rey de Israel, rey de Judá, hijo de un hombre súper impío, el rey Acaz. Pero este hombre, Ezequías, fue un revolucionario, un reformador. Él muchas cosas restauró. Pero hay una escena de su vida trágica, y usé la palabra trágica hace un ratito, la tragedia del hombre. Ha sido mi tragedia, pudiera estar haciendo tu tragedia, pero fue la tragedia de Ezequías. Miren el verso 20, bueno, yo se los leo, segunda de Crónicas 32:24, quizá quieras anotarlo para después revisarlo con calma. En aquel tiempo Ezequías, primeramente déjame leerte algo acerca de qué chulada de rey era este hombre. Segunda de Crónicas 31:20 dice que, ¿verdad?, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Dios en todo cuanto emprendió el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Permíteme leerte rápidamente la tragedia de este gran rey. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Dios, quien le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Te lo leo 3 veces. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Pero Ezequías no correspondió. Dios busca que tú correspondas a su amor. Dios busca que yo corresponda a su amor. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Viendo a Dios, que se enalteció su corazón, la tragedia de Romanos 1:21. Conociendo a Dios, no le dieron gracias, sino que el ser humano se ha envanecido en sus razonamientos, su corazón se ha llenado de tinieblas, profesando ser sabios, nos hacemos necios. Esa es la tragedia del ser humano. Por eso la sociedad está como está, y está como con dolores de parto toda la creación, clamando por la liberación a la que fue sometida por la rebeldía del ser humano. ¿Y dónde comienza? Porque conociendo a Dios, pues no le dieron gracias y no le sirven. Y se nos hace fácil que sea el Señor el que nos sirva siempre y el que viene no a ser servido como el Rey y el Señor, sino establecer su reino con humildad, con amor y con servicio. Y nosotros seguir en esa actitud como Ezequías, enaltecidos, pensando que todos nos merecemos. Y eso de venir a buscar un milagro también se me hace que es parte de esa mentalidad, porque no estamos reconociendo el milagro de milagros que Dios en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El regalo fue dado, el precio ha sido pagado, y nosotros necesitamos corresponder a ese amor. Repito, voy acá con Ezequías para terminar la idea. Ezequías no correspondió. ¿A cuánto les gusta que los americanos son súper, súper, súper detallistas, y tenemos muchísimo que aprenderles, ¿no? Y si hay acá, de verdad, tenemos chicos y chicas mucho que aprenderles. Y una de las cosas es la gratitud. Por lo menos, a lo mejor en términos polite, siempre cuando son invitados a cenar, ¿no?, envían una nota, una tarjeta. Le dejé al pastor Kyle unos chocolates que traje de Tijuana. Estaban así con su piquetito y toda la onda, ¿no? Nada, eran Turín. Le encantaron. Y de repente ayer recibimos una nota de él. Por unos chocolates, bro. Una nota. ¿Cuándo uno va a mandar una tarjeta? Salir a no sé dónde, escribir. Bueno, Elizabeth, sí. Pues todas ustedes, chicas, son increíbles. Pero digo, su servidor, pues, estás viendo el código postal del DF, ¿no? Pero a la gente nos gusta que nos correspondan, ¿verdad que sí? A la gente nos gusta por lo menos escuchar un gracias, ¿no? Y los hermanitos o las hermanitas, cuando se prestan alguna cosa y no le dan el hermanito o la hermanita gracias, pues, oye, por lo menos di gracias, ¿no? ¿Verdad que sí? Digo, así somos todos. Pues mira, aquí lo que dice: nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios, que entendemos eso. Leo el verso 25. Pero Ezequías no correspondió al bien que Dios le había hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Y él lo entendió. Y después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Dios en los días de Ezequías. Pero después de él, sí. ¿Es una tragedia o no es una tragedia no darle gracias a Dios? Es una tragedia. El orgullo fue lo que llevó a Satanás, como lucero de la mañana, a ser arrojado del cielo. El orgullo llevó al hijo pródigo fuera de casa a comer algarrobas que pisaban los cerdos. El orgullo es el que llevó al hombre a separarse de su Creador. Y es por ese orgullo que Jesucristo vino a este mundo a morir. Y no podemos pagar el amor con orgullo. El amor se paga con amor, el perdón se paga con perdón. No podremos pagar jamás lo que Cristo hizo por nosotros, pero decía un amigo, podemos abonar. Entonces, recapitulando acá, ahora lo digo a la inversa. Ya que Dios nos ha amado de la manera que nos ha amado, escuchemos con atención su voz, porque Él nos manda a arreglar nuestras diferencias. Lo dije a la inversa, ¿se fijan? Dios nos invita a corresponder a su amor. ¿Cómo? Prestándole atención, humillándonos y amando como amó, perdonando como nos amó, y aprendiendo a resolver nuestras diferencias. Y es difícil, les digo una cosa, es difícil, es complicado. O sea, mi esposa es fácil, si hay una piedra en el zapato, es rápido te lo hace saber. Pero yo soy de las personas que me guardo las cosas, y esas cosas me distancian de las personas. Y yo veo en este pasaje una esperanza para mí, para mi relación con ustedes, para un servicio a Dios más eficaz, para un matrimonio más sano, para tener una relación con mis hijos más saludable. ¡Hey! Por gratitud a Dios, necesito aprender a obedecerle y a humillarme, porque estoy en una relación de completa obediencia a Él. ¿Cómo? Disciplinándome a no dejar relaciones deterioradas, porque el tropiezo afuera es imposible que no venga, pero Dios se encarga. Nosotros necesitamos aprender a cuidar nuestros corazones y portarnos como cristianos, para que la gente a nuestro alrededor crea que verdaderamente somos hijos de Dios y no otro religioso más. Platicamos con el Señor y vemos dónde andamos fallando, si en el resentimiento, en la fe que se requiere para perdonar. Quizá necesitas pedirle fe, o necesitas arrepentirte por ser desobediente, o quizá necesites comenzar con la gratitud y considerar el gran amor que Dios ha tenido para ti, para mí.